Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sergi Tor y siempre hay una primera vez en todo para visitar a los compis. Y aquí hay trabajo y talento. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué dic? Es la mejor hora para escoltar la radio. Aquí, en La Linterna, amb Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias, editor, compañero de los servicios informativos de COPE en Cataluña, que nos ha visitado por aquí. Bueno, tantas veces vamos por allí nosotros, que no está mal recibir a los colegas. Supongo que hay que ser políticamente correcto y tomarse en serio estas cosas de la política española. Oh, se les ve tan serios, tan circunspectos, se les ve tan severos, que a lo mejor resulta que sí, que todo esto va en serio. En minutos, con más que toda la probabilidad, conoceremos que vamos a elecciones el 10 de noviembre. Estamos esperando a que salga Sánchez, está compareciendo el mismo Casado. Sánchez en Moncloa se calcula que dentro de media horita por ahí. Hasta entonces, Sánchez sigue con la matraca de los progresistas y reformistas. Pablo Iglesias se hace el mártir, eso sí, desde el casoplón. Rivera saca de la chistera la misma propuesta por la que le dimitieron unos cuantos de Ciudadanos. Pablo Casado espera tranquilo mientras los suyos se lían a puyazos. Y Vox se posiciona con propuestas del tipo un muro en Ceuta y Melilla. El resto, a trincar cada cual lo que pueda. Más pasta, más competencias, indultos, lo de siempre. Hoy el rey termina su enésima ronda de consultas para una investidura. Durante esta tarde ha recibido de menor a mayor a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a Pablo Casado, a Pedro Sánchez. Ahora mismo con Meritxell Batet. Todo indica para decir que no es. Varias claves y muchas dudas. Por ejemplo, uno, ¿qué pensará el rey de todos y cada uno de sus visitantes? Porque, digo yo que más allá de su rol institucional, tiene una opinión personal, un feeling, un rechazo. ¿Qué pensará el rey Felipe de nuestros políticos? Dos, me da que la investidura de Julio fue un paripé. A propósito, lo de Julio fue el primer asalto de un combate en tres fases, elecciones, investidura. Y la verdadera investidura que se ha negociado nada en horas 24. 3. Me imagino a Iván Redondo, máximo ejecutivo de Iván Redondo Productions. Me lo imagino con el iPad y con una pizarra magnética jugando a los escenarios y a las probabilidades. Si decimos esto, ganamos X. Si salimos así en la foto, cuidadín, que es mejor. 4. Me gustaría escuchar discretamente a nuestros políticos, por ejemplo, cuando Albert hable con Inés, Pablo en el sofá de casa con Irene, Pedro con Carmen Calvo o el otro Pablo con Cayetana. ¿Qué y cómo se dirán las cosas? ¿Con qué chistes se reirán cuando se refieren al de enfrente? 5. Pablo Iglesias es capaz de liar la parda y anunciar cuando crea oportuno que iba a apoyar gratis a Sánchez. Bueno, claro, a ver qué responde el susodicho Sánchez ante lo que hubiera sido una trampa de osos. Claramente, uno y otro dicen que no. 6. ¿En serio, de verdad, Pedro Sánchez se planteó en algún momento entregar la CNMV, el CIS, el Consejo de Seguridad Nuclear o el Defensor del Pueblo a Podemos? ¿De verdad, Carmen Calvo, de verdad no era coña? ¿Monedero o Echenique al frente del mercado de valores de la bolsa del IBEX? ¿Aquello fue en serio? 7. Las tres últimas propuestas de Albert Rivera. Gobierno constitucionalista en Navarra, mano dura en Cataluña, no subir impuestos. Me cuentan que son exactamente las mismas medidas que plantearon meses y semanas atrás quienes se salieron o rompieron con Ciudadanos. ¿Por qué desde ayer sí vale esta negociación de último minuto? 8. ¿Cómo se puede pactar o intentarlo con Ciudadanos, querido Albert, y a la vez con Bildu, con la CUP, con Esquerra, según convenga? ¿Dónde queda aquello de los principios? 9. Creo que no son conscientes del daño entre la ciudadanía, del hastío, el hartazgo y el bochorno que provocan. Las instituciones se muestran inútiles. El gobierno en funciones no gobierna, claro. Y los problemas se acumulan, se incrementan y se amontonan como si tal cosa. Y 10. El Brexit a lo bestia. La subida del petróleo y la guerra comercial. La sentencia del Supremo y el proceso que continúa. ¿Son conscientes todos, empezando por Pedro Sánchez, que por eso es el presidente, son conscientes de la que se avecina? Pues a mí me da que no. Que no a todo. Hasta que haya una respuesta, a los pactos imposibles, a los pactos gratis, a los gobiernos de coalición, de cooperación, temporales, provisionales, una abstención técnica. Por favor, que dejen de marear la perdiz. Que al menos reconozcan, misión imposible, cuando han mentido o que mienten. Si fue en abril, en la investidura fallida de julio, si ha sido durante todo el verano con esas reuniones de postureo para nada, o si mienten ahora cuando van a anunciar que vamos a las urnas.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este martes 17 de septiembre. Iñaki Urdangarín hará voluntariado para evitar su aislamiento.
Saldrá de la prisión abulense de Brieva 2 días a la semana durante 8 horas. Lo hará en el hogar Don Orione en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde residen más de un centenar de personas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia.
Camps será juzgado por contratar a empresas de la Gürtel cuando era presidente de la Generalitat Valenciana.
La Audiencia Nacional ha confirmado hoy su procesamiento por contrataciones irregulares para montar un expositor en la edición de Fitur de 2009. La Fiscalía solicita para él 2 años y medio de prisión.
¿Para montar qué?
Un expositor.
¿Pero no he dicho eso?
Expositor.
¿Has dicho expositor? ¿Sí o no?
No sé. Vizcaíno. Pido el bar.
Dilo, dilo. Ha dicho expositor.
Lo ha dicho más difícil de cómo es.
¿A que sí? Sí. El Parlamento concede una prestación a Junqueras y a Sánchez por cese de actividad.
Una cantidad que se da cuando un diputado deja la Cámara y no tiene un sueldo. Jordi Sánchez percibirá 900 euros y Oriol Junqueras 13.000 al haber estado 7 años como diputado.
El juicio contra Ana Julia Quezada, visto para sentencia.
En la última sesión, tanto la Fiscalía como la acusación particular han coincidido en que fue un asesinato con alevosía. En su alegato final, la autora confesada el crimen del pequeño Gabriel ha pedido perdón a todo al que haya podido hacer daño.
Encuentran el cadáver del hombre desaparecido en Dolores, Alicante, por las riadas.
Se elevan a 7 las víctimas mortales por la dana que ha afectado al sureste de la península. Esta tarde ha sido cesado Pablo Ruiz, el director de Emergencias Murcia, por asistir al teatro en plena gota fría.
Pues ya le vale. El Tribunal Supremo Británico delibera sobre la legalidad de la suspensión del Parlamento.
Durante 3 días los jueces van a escuchar los alegatos de las partes. David Cameron, por cierto, el ex primer ministro, ha explicado que Boris Johnson nunca apoyó el Brexit, pero que cambió de opinión por conveniencia política.
Alta participación en las elecciones generales de Israel.
Son los segundos comicios que se celebran en el país en 5 meses. El primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, aspira a su 5º mandato. Más de 3.000 personas controlan el posible fraude en las urnas.
En Italia, Matteo Renzi abandona el Partido Demócrata y creará una nueva formación.
El que fuera secretario general del partido lo deja por las discusiones internas en su equipo. Asegura que tanto él como el grupo de 30 parlamentarios que se mantendrán a su lado apoyarán al gobierno de Giuseppe. Bueno,
fíjate que habré conocido políticos en mi vida y, si me apura, italianos muchos en los últimos años. No he visto nunca en mi vida, ni aquí ni fuera, nadie tan chulo como Matteo Renzi. Es increíble. No os podéis imaginar.
Desde el cariño todo.
Oh, por supuesto. Más de 20 de muertos en un atentado talibán en Kabul.
Los terroristas han atacado una oficina del Ministerio de Defensa en plena campaña electoral hace tan solo unas horas. Otras 26 personas fallecían en una acción terrorista contra un acto del presidente afgano en el norte del país.
Arrestado un histórico narcotraficante en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz.
La detención de Antonio El Tomate se ha producido en el marco de una macrooperación contra el tráfico de hachís en esta localidad. Más de un centenar de agentes han participado en los registros y 20 de personas han sido arrestadas.
Detenidas 39 personas vinculadas a mafias asiáticas en Barcelona.
Se dedicaban a la explotación sexual de mujeres. La policía ha identificado a 41 víctimas que ejercían la prostitución en pisos y locales en condiciones infrahumanas y de semiesclavitud.
Y en los deportes, vuelve la Champions.
A partir de las 9 de la noche se juegan el Borussia Dortmund-Barcelona y el Chelsea-Valencia. Los azulgrana, por cierto, en Alemania con Ansu Fati en el 11 inicial y con Leo Messi de inicio en el banquillo. Mañana turno para el Atlético de Madrid y para el Real Madrid. En el conjunto blanco podría ser titular Hazard.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles se activarán los avisos de color amarillo por fuertes lluvias que podrán ser en forma de tormenta en el este de Galicia, Asturias, norte de Castilla y León, norte de Cataluña y Aragón. En el resto del país habrá cielos poco nubosos en general y temperaturas en descenso tanto en el extremo norte como en Andalucía. El viento soplará con fuerza en el litoral gallego, área del Cantábrico, zona del Estrecho y también en las Islas Canarias.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
A esta hora se celebra en la Plaza de la Almudena en Madrid la clausura del encuentro Paz sin Fronteras, que se ha celebrado estos días en la capital de España. El acto está presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Guillermo Miguel y con Nacho de Gamón. ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Ya se ha puesto el sol sobre esta Plaza de la Almudena, que está abarrotada de personas de diferentes confesiones religiosas y venidas de todo el mundo, todas con un mismo deseo: lograr la paz en el mundo. Para ello han estado rezando durante esta tarde en diferentes puntos de Madrid. Algunos aseguraban estar muy emocionados. En el escenario instalado en la fachada de la Catedral madrileña, el cardenal Carlos Osoro ha agradecido la presencia de los diferentes líderes religiosos y ha recordado que la humanidad lleva inscrita la vocación a la fraternidad. Ahora se ha proclamado el llamamiento por la paz, que será un testamento de esta cita.
Llamarme a Fernández. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, ¿qué dice Nekane?
Bueno, dice que tras reunirse con el rey para explicar la posición de su partido. De nada. No, que me ha gustado cómo me has dado paso, me ha sorprendido.
Dicho que te llamaran.
Pues eso.
Estabas atenta a la otra crónica. Venga.
Bueno, dale. Que Pablo Casado, que tampoco va a apoyar a Pedro Sánchez de su investidura.
Nuestra posición no ha podido variar. Y por ello le he comunicado a su majestad el rey: Pedro Sánchez y el Partido Socialista nos merecen todo nuestro respeto, pero su candidatura y su proyecto no merecen nuestra confianza.
Con el Orza, diputado socialista, bueno, se despide por si acaso.
Bueno, sí, porque ha lanzado una crítica a su partido desde la tribuna de la Cámara Baja por la situación de bloqueo y el final, su despedida es demoledora.
No somos, señorías, realmente, o no estamos siendo en este Congreso, en el Parlamento, ejemplares. De modo que entonemos el mea culpa, hagamos un propósito muy serio de enmienda y rectifiquemos todos y todas. Y pues no tengo oportunidad, por si acaso, les deseo feliz Navidad.
Muy bien, feliz Navidad también, Odón. Elena Fernández es la fiscal en el juicio de Ana Julia Quezada.
Defensa, acusación y fiscalía han expuesto sus conclusiones en el juicio. La fiscal no tiene dudas.
Pero de lo que no hay duda, y eso creo que ha quedado suficientemente acreditado, es esa personalidad fría y calculadora, porque dice que los 12 días que no se separa de Ana Julia no muestra la más mínima señal de arrepentimiento ni de culpa.
Mario Pascual Vives es el abogado de Iñaki Urdangarín.
El exduque de Palma, que va a acudir 2 días a la semana para hacer voluntariado en un centro de Madrid.
Es ayudar a gente con discapacidad, con necesidades, y puede aportar no solo la vertiente deportiva, que es algo que él conoce muy bien, sino también siempre pues el poderle ayudar a las personas que tienen algún tipo de problemas. Sí.
Y el sonido musical del día, Rod Stewart.
Acaba de contar que ha superado un cáncer de próstata. No teníamos noticias sobre esta enfermedad, se lo diagnosticaron en un estadio muy temprano y ha querido ahora contar su historia para concienciar a otras personas que puedan sufrirlo.
Más la original.
Vaya.
Pero no está mal.
Bueno.
una vuelta por las redes sociales. Seguís hablando de la ronda de consulta. ¿Para qué?
Para nada.
¿Para qué?
Para nada. Si es que, mira, como dice Pepe, a Sánchez le dan igual otras elecciones, las volverá a ganar e incluso con más apoyo. María, aunque ahora lleguen a un acuerdo, ¿cómo iba a ser esa legislatura? No saldrá ninguna medida adelante. Fernando, mientras siguen en la técnica de criticarse unos a otros, pues no se habla de corrupción, ni de paro, ni de vivienda. Luis, ¿en manos de quiénes estamos? Cobran un pastizal por no hacer nada. Se pregunta otro oyente, ¿los políticos se dan cuenta del ridículo que están haciendo ante los ciudadanos? Y Jesús, creo que sinceramente que vamos a elecciones. Igual habría que cambiar la ley para que no podamos estar en esta situación continuamente.
Tiempo de análisis esta noche con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho a eso de las 10, las 9 en Canarias. Hoy en teoría toca hablar de educación, pero bueno, hablaremos del inicio del curso, de las novatadas. Se cometen verdaderas atrocidades que te vamos a mostrar, verás qué testimonios, a partir de las 9, de las 8 en Canarias.
Y seguimos muy pendientes de vuestros mensajes que nos estáis escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Te escuchamos tu opinión en el WhatsApp en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia que te voy a contar es espeluznante. Seguro que ya has escuchado hablar de ella. Un triple crimen, dos niños de 4 y 7 años como únicos testigos. Sucedió en Valga, Pontevedra, el lunes. Sandra, la madre, salió con los dos niños a las 8 de la mañana de la casa familiar, iba a llevarles al cole. Pero fuera en la puerta, escondido en un coche, estaba José Luis Abet Lafuente, de 41 años. Padre de los niños, ex marido de Sandra. Se habían divorciado el año pasado y este tipo les esperaba con un arma. Primero apretó el gatillo contra su exmujer. Le dio igual que sus hijos estuvieran delante. El disparo despertó a varios vecinos. Uno de ellos fue Carlos Sanjurjo y ha estado hoy en Mediodía COPE.
Había un vecino aquí que se había sentido los disparos, vivía más abajo. Él se encontró con los vio dos cadáveres y lo que hizo, vio a los niños y lo primero que hizo fue que los niños se fuesen de aquí. Llamó a los niños y venir, los mandó para allá para abajo. Después, pues, cuando los recogí yo, los llevé ahí para mi casa y estuvieron con mis nietos y con mi nuera hasta la 1:00 de la tarde, que los vino a recoger una prima de la fallecida de Sandra y supongo que ya los pondrían en manos de psicólogos y de todo.
Después, Abed puso su mirada en la casa. Dentro estaban su ex-suegra y su ex-cuñada, de 51 y 27 años respectivamente. Pasaban pocos minutos de las 8 y al oír el estruendo de los disparos las mujeres salieron al exterior. Al verlas, volvió a apretar el gatillo y las mató. Hasta 15 disparos entre los tres crímenes. Fueron en nada, en 10 minutos. Demasiados vecinos ya estaban despiertos tras escuchar el tiroteo. Fue entonces cuando el hombre arrancó y emprendió la huida. De camino, se deshizo de la pistola en el río Tambre, en el municipio coruñés de Arnes, y poco después llamó a la Guardia Civil para confesar. Esta mañana el arrestado ha pasado a disposición judicial, ha comparecido durante 15 minutos ante la juez de guardia y ha ido directamente a la cárcel. El juzgado ha decretado prisión provisional comunicada, sin fianza, se le imputan 3 delitos de asesinato. La historia es terrible. Dos niños de 4 y 7 años, huérfanos de madre, después de ver cómo su padre la mataba a tiros. Están en casa unos vecinos a la espera de ser acogidos por un familiar directo y, claro, la pregunta es, ¿ahora qué? ¿Cómo se recuperan esos niños? Susana López Abella es secretaria general de Igualdad de la Xunta y esto contaba de ese proceso.
Todos sabemos que esos niños van a necesitar muchísimo apoyo. No solo psicológico, que por supuesto, sino apoyo socioeducativo y mucho más para poder superar un trance que los va a marcar de por vida, ¿no?
Claro, un trance que es nada más y nada menos que un crimen perpetrado por su propio padre.
También está, por otro lado, la voluntad de esos menores que un día de mañana van a ser mayores de edad. Uh-huh. Y también ellos tendrán que tomar una decisión. Yo recuerdo un caso reciente aquí en Galicia donde una chica, una adolescente, quiso ver a su padre que intentó matar a su madre. Y lo quiso ver. Entonces, bueno, son muchas las aristas que tiene la violencia machista, son muchas las cuestiones que hay que comprender, también las personas que viven en primera persona la violencia machista.
Un triple asesinato machista que ha tenido lugar en Valga, en Pontevedra. Un hombre mata a tiros a su exmujer, a su exsuegra, a su excuñada, con los dos niños de 4 y 7 años delante. Lo siguiente, confidencial.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, toca hablar de dineros. Pilar García de la Granja, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Oye, pero Pilar, creo que cambiamos todo, ¿no? Por
sí.
Noticias de última hora.
Pero al fin y al cabo es dinero también.
Ah,
oye,
bueno, mucho.
Si nos vamos a... Bueno, si nos vamos, no, todo indica. Vamos a nuevas elecciones seguro el 10 de noviembre. ¿Eso cuánto cuesta?
170 millones de euros.
¿Que se detraen o que se quitan? ¿De dónde? Porque claro, llevamos ya tantas.
Que se ponen encima de la mesa para empezar con la precampaña y con la campaña electoral, claro. 170 millones de euros es lo que cuesta más o menos, esta es un valor aproximado de lo que cuesta una campaña electoral en base a lo que costó la campaña electoral del pasado mes de abril. Algunos entienden, hay rumores, que quizá esta sea un poquito más corta la precampaña para intentar ahorrar algo de dinero, porque claro, vamos por las quintas elecciones en 4 años. Y las quintas elecciones en menos de 6 meses, porque te recuerdo que votamos generales, autonómicas, municipales y europeas hace nada también, las cuartas, perdón.
Oye, más allá del dinero con tan tisonante que cuesta organizar campañas y demás, no sé si llamarlo lucro cesante, pero hay un dineral enorme que es lo que cuesta la incertidumbre y el estar sin gobierno, ¿no?
Bueno, claro, esta es la segunda derivada y la derivada que a nosotros como país nos hace más daño, ¿no? Todos los países necesitan un gobierno estable, no tanto por la estabilidad de las personas que lo conforman, digamos, ese gobierno, sino por el marco jurídico que se establece cuando tienes un gobierno estable. Esto te permite traer inversiones, esto te permite abordar nuevos proyectos, esto te permite contratar a gente. Claro, en un momento en el que estamos viendo cómo hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, como hemos visto que las segundas mayores reservas de petróleo del mundo que están en Arabia Saudita, resulta que con un dron puedes bombardearlas y cargarte de un plumazo el 5% de la producción de petróleo mundial. Con una desaceleración económica en Alemania que va a ser dentro de 3 semanas recesión, porque ya será el segundo trimestre consecutivo en crecimiento negativo. Claro, con toda esta situación global, el enfrentarse ahora a unas nuevas elecciones, pues es una irresponsabilidad desde el punto de vista de la economía. Es verdad que hay otros que dicen, bueno, pero con 123 diputados al final habría elecciones dentro de un año y medio y vaya usted a saber, ¿no? Bueno, no sé si vaya usted a saber, pero ahora es una irresponsabilidad.
¿Tú te tomaste en serio cuando hace unos días enteramos, nos supimos o soltaron que Podemos podía ponerse al cargo de la CNMV?
Bueno, vamos a ver, los representantes de las instituciones como la CNMV o como la CMT, la Comisión...
Pilar, ¿me perdonas?
Sí.
Espérate, tengo noticia de última hora que seguro que te interesa porque hemos acertado. Mira, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. Pues ya tenemos el comunicado de la Casa de Su Majestad el Rey, que traslada que Su Majestad tras recibir la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos parlamentarios, esa ronda de consultas ha constatado, esto es textual, que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados le otorgue su confianza. En ese sentido, y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de septiembre en la convocatoria de estas consultas, el Rey ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no formula una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Con lo cual, pues estamos en la cuenta atrás a la convocatoria automática de elecciones.
Entiende, Pilar, que tiene que cortarte. Cambiamos el programa sobre la marcha, ¿vale?
Totalmente. ¿Cómo no lo voy a entender? Yo he ganado varias cenas.
Ya, pues nada, pues oye, me apunto a alguna. El 10 de noviembre, elecciones Dios mediante. Gracias, Pilar.
Y estaremos en COPE para contarlas.
Hombre, faltaría más. Hasta luego. Chao, chao. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
El otro día un amigo me decía que si había sentido el seísmo y que si no iba a hacer nada. ¿Y sabéis qué le dije? Pues que ya lo había hecho, había llamado a Línea Directa. Y es que si un seísmo lo provoca Línea Directa, solo puede ser buenísimo. Escuchad, por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Así que llámales ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Cariño, colocamos esta caja y seguimos con la mudanza mañana.
Sí, mejor. Por cierto, mañana vienen los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¡Ah, qué bien! ¡Qué rápido!
Sí, como decías que sin alarma no dormirías en el chalet, pues así mañana podemos pasar la primera noche en nuestra nueva casa.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
El plan A sería llamar a mis mejores amigas y montar un escuadrón. No lo hizo George Clooney. Y entonces, ¡zas! Robamos el botín y salimos todas corriendo.
¿Y entonces, cuál sería el plan B?
El plan B sería el mismo que el plan A, pero desnudas.
Señoras de Lampa, mañana por la noche en Telecinco.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
No hay nada mejor que probar un coche nuevo. Acariciar la tapicería, oler su interior, llevarte hasta 500 euros, lo típico.
Ven a tu concesionario en los días sobre ruedas de Peugeot y llévate este mes hasta 500 euros por probar un modelo Peugeot. Consulta condiciones en Peugeot.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
A las 8:30, a las 7:30 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te lo hemos avanzado, noticia de última hora hace exactamente 4 minutos. El rey Felipe ha comunicado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que no propone a nadie para una sesión de investidura como presidente del gobierno. Por lo tanto, vamos a elecciones el próximo 10 de noviembre. Sí, a que estás contento, a que te mola. Ricardo Rodríguez, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en efecto, tras su ronda de consultas, al rey no le han salido las cuentas para designar un candidato que contara con mayoría parlamentaria y ha decidido no proponer a Pedro Sánchez. Para tomar esta decisión, pues han sido determinantes las reuniones que Felipe VI ha mantenido con Pablo Iglesias y Albert Rivera tras sus movimientos en forma de propuestas políticas que eran en realidad las únicas vías para superar el bloqueo. Así, las Cortes se van a disolver el próximo lunes y tendremos convocatoria automática de elecciones, de una nueva repetición electoral para el 10 de noviembre, las cuartas elecciones en 4 años. El propio Sánchez tiene previsto comparecer en la Moncloa en los próximos minutos.
Estaremos atentos a esa comparecencia de Pedro Sánchez en los próximos minutos. Vamos a establecer una tertulia así a bote pronto. Julio César Herrero, compi.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, noches.
Más o menos de prever. No sé si había cierta probabilidad de que hubiera sorpresa a ultimísima hora, pero elecciones.
No, era muy difícil de que todo esto cambiara, entre otras cosas. El último movimiento táctico de Ciudadanos, y que tiene explicación. Era un brindis al sol, que no iba a ningún sitio, no buscaba nada más que posicionarse, tomar la iniciativa entre las formaciones de la oposición, intentar de alguna manera rebajar el tono crítico de los críticos con la falta de movimiento por parte de Ciudadanos, y hace este brindis al sol sin margen de maniobra, sin posibilidad de negociar, simplemente para aceptar o lo tomas o lo dejas. Es, en cualquier caso, yo creo, un fracaso. Desde luego es un fracaso del presidente del gobierno, del candidato a la presidencia del gobierno. Y si esto en términos estratégicos no se considera un fracaso, sino que en Moncloa esto les parece un éxito, entonces la lectura es peor, porque si para ellos todo esto es un éxito desde el punto de vista estratégico, es un engaño en términos de opinión pública.
Sonsoles Onega, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era más o menos esperado, no sé, hazme una valoración así a bote pronto.
Más o menos esperado es la consumación del fracaso con sainete final, que yo creo que los oyentes probablemente no estén siguiendo el minuto a minuto de la política, pero ha sido en algunos momentos vergonzante, en otros momentos sonrojante, y desde luego yo creo que como país no nos lo merecemos. Realmente hoy que el rey constate que no hay candidato cuando asistimos a una negociación in extremis somete a un estrés a las instituciones que no se lo merecen. Y las instituciones tienen límite también, ¿eh?
Sí, Sonsoles. Lo que pasa es que es importante, ya que tenemos claro que vamos a ir, o prácticamente claro que vamos a ir a unas elecciones, poner a cada uno en su sitio. ¿Quién somete al estrés y quién no? ¿Quién tiene la responsabilidad y quién no? Porque indudablemente
quien
todos...
Quien ofrece...
Todos han tenido...
Perdona que te interrumpa.
Claro.
Yo creo que quien ofrece una, o dice ofrecer, una solución de Estado a una semana de la disolución de la Cámara y a menos de 12 horas de que lo reciba el rey.
Yo no estoy de acuerdo.
Oye, ¿y quién era presidente del gobierno en funciones desde el mes de julio?
Yo hablo del estrés al que hoy se ha sometido a las instituciones. En una especie de extraña estrategia disfrazada de operación de Estado, cuando no es más que una estrategia electoral.
Pero, ¿cuál es
esto? Se podía haber hecho, y todos lo sabemos, hace 4 meses.
¿Me permitís? Me llega ahora mismo el comunicado. Casa de su Majestad el Rey, son 3 parrafitos, lo leo muy rápidamente. Comunicado de la Casa de su Majestad el Rey. 1. Su Majestad ha concluido las consultas que, en cumplimiento del artículo 99 de la Constitución, se han desarrollado durante los días 16 y 17 del presente mes de septiembre, o sea, hoy. 2. Su Majestad el Rey, tras recibir la información que le han trasladado los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, que han comparecido en las consultas, constata que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue la confianza. Y 3. En ese sentido, y de acuerdo con lo expuesto el pasado 12 de septiembre en la convocatoria de estas consultas, Su Majestad el Rey ha comunicado a la señora presidenta del Congreso, doña Meritxell Batet, que no formula una propuesta de candidato a la presidencia del Gobierno. Todo ello a los efectos de lo previsto en el artículo 99 de la Constitución. Palacio de la Zarzuela, 17 de septiembre de 2019. Julio, te he cortado.
Sí, no pasa nada. Decía Sonsoles que se ha sometido a un estrés institucional. ¿Qué institución se ha visto sometida al estrés?
Pues nada más y nada menos que la primera.
¿Cuál?
Que es la Jefatura del Estado.
No.
Que incluso ha provocado una intervención de la Casa para rectificar o hacer rectificar una información valorando la posibilidad de que el rey no tomara una decisión a expensas de que estos señores sigan mareando al ciudadano.
Pero,
si te parece poco estrés.
Pero Sonsoles, el estrés de esta
situación...
Vamos,
que yo meto en el mismo saco a todos, Expósito. No, absolutamente
no,
a todos.
No parece, Sonsoles.
A unos por acción y a otros por inacción.
Hombre, estás cargando pero las tintas últimas, con
Ciudadanos. En las últimas 24 horas, los movimientos de la nueva política personificados en Albert Rivera, a mí me han parecido un enorme sainete y un gran teatrillo únicamente con la vista puesta en el 10 de noviembre.
Permitidme que me vaya al Congreso de los Diputados.
Lo van a decir los ciudadanos,
Sonso, déjame un segundín. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Congreso de los Diputados, ha comparecido Pablo Casado hace unos minutillos. ¿Qué ha dicho?
Eso es, fíjate, pues vamos con cuatro fogonazos, como te gusta decir a ti. El primero es que Pablo Casado dice que el responsable de haber ido a elecciones es Pedro Sánchez, y lo ha explicado así.
Pero espero que si nos aboca a elecciones generales, no le salga gratis.
Además, con ese añadido... El segundo, que su no a Sánchez para desbloquear la situación no se hubiera movido a pesar de la última propuesta de Ciudadanos, porque ha contado Casado que el PSOE había dicho que no a 11 pactos que el PP le había propuesto estos meses atrás. Ha destacado el pacto educativo, el pacto sobre la ley electoral y el pacto por la despoblación. En tercer lugar, tercer fogonazo, máximo respeto y reconocimiento, ha dicho Pablo Casado, a la propuesta in extremis de Rivera, y además ha añadido que nuestra relación personal es muy buena. Y el último, ha vuelto a dar fuerza a esa unión de centro-derecha que se ha bautizado como España Suma. Vamos a escucharle.
Los partidos, una especie de convergencia de partidos, que estamos a favor de que la izquierda no gobierne con los nacionalistas, sí suma. Y bueno, la suma está hecha y el análisis está hecho y creo que es muy positivo.
Pues ese es el resumen. Por cierto, Casado, lo primero que ha dicho nada más comparecer es que llegaba con un sabor agridulce. Yo imagino que él ya tenía en mente lo que podía suceder.
Seguro. Gracias, José Ángel.
A ti, Ángel.
Oye, agridulce ha dicho Casado. ¿Dónde está lo dulce? Amargo, pero ¿dónde está el agridulce? ¿Dónde está el dulce?
Sí, yo creo que se equivoco de término, sí. Un sabor amargo, porque la parte dulce, vamos, salvo que nos estemos despistando de alguna cosa, no se encuentra.
Ha sido un error, ¿no?
Yo creo que no se nos escapa. Quiero decir, vamos a ver, en todo esto hay algunos partidos más beneficiados que otros, y yo creo que eso lo han constatado las encuestas, con lo cual no es opinión.
¿Te refieres al PSOE y al PP?
Claro. Claro, con lo cual... Pero más allá de eso, fíjate que escuchando a Pablo Casado, sí que me da la sensación de que el líder del Partido Popular se está ganando el respeto. La actitud que ha tenido hoy en la sala de prensa del Congreso de los Diputados después de ser recibido por el rey, después de su turno, ha sido de un tono que yo creo que necesario en este país y en este momento. Hombre, cuando él dice, el Partido Socialista merece mi respeto, pero no mi confianza. Hombre, le has llamado felón y otras muchas cosas, pero está bien que empiecen a reconstruir las cenizas que dejan tras de sí, después de cuatro meses bastante bochornosos. Es decir, esto ocurre en una empresa y están todos fuera, todos, desde el primero hasta el último. Pero es indudable que la cita electoral beneficia a dos grandes partidos. Eso lo dicen las encuestas, luego veremos los ciudadanos.
Yo creo que conviene centrar el foco, porque estamos hablando de todos menos del principal responsable, que es quien, por otra parte, tenía en su momento el encargo de formar gobierno y ha sido incapaz. Ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con nadie. Es decir, el no es no de Rajoy, en realidad es que también significa no a Podemos, no a Ciudadanos, no al Partido Popular. No quiero gobernar en estas circunstancias.
¿De Rajoy has dicho? Has dicho el no es no de Rajoy.
Cuando en su momento iba con la historia del no es no. Bueno, pues que resulta que es que ese no es no se sigue manteniendo. No vale nada. Pero conviene olvidar que la principal responsabilidad a la hora de llegar a acuerdos y asumir la presidencia de gobierno es de quien tiene esa posibilidad de hacerlo. Y en este caso era el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Y es ahí donde está la responsabilidad. Y creo que tiene muy poco sentido buscar responsabilidades en otro sitio, sobre todo cuando, en el caso de Podemos, planteó una propuesta. Conviene no olvidar que esto es una negociación, y en una negociación hay alguien que necesita algo y otra parte que se lo puede dar. Y la parte que se lo puede dar es quien pone las condiciones. En este caso hemos llegado al absurdo de que quien necesita el apoyo, además, impone las condiciones. A ver, esto no hay por dónde pillarlo. Si yo soy Pedro Sánchez y necesito los apoyos, yo tengo, en cualquier caso, que valorar y decir si me parece bien las exigencias que me ponen o no. Pero yo no puedo pedir el apoyo y, además, marcar las condiciones. Se da ahora el absurdo, y a ver de qué manera se construye esta historia de cara a las elecciones, a ver de qué forma se explica que las propuestas y el programa que tenía Pedro Sánchez era bueno para Podemos, pero parece ser que también lo era para las propuestas de Ciudadanos, porque según Pedro Sánchez, todo lo que le estaba pidiendo Ciudadanos ya estaba también incluido en sus propuestas. Resulta que al final la propuesta de gobierno satisfacía a todos. Hombre, es muy difícil de creer que satisfaga por igual tanto a la izquierda como un partido que ha calificado de derechas. Y en cualquier caso, tampoco conviene olvidar, y con esto yo ya acabo, que las elecciones fueron en el mes de abril. Las negociaciones, si es
fueron
que
ayer.
Exacto, si es que empezaron hace dos días. Se perdió más de un mes. ¿Por qué se perdió más de un mes? Pues porque todo tiene un sentido. Todo está claro. Y además con cinco escenarios. No, nunca hubo cinco escenarios, solamente hubo uno, el que luego además no aceptó Pedro Sánchez, que era el gobierno de coalición. Pero lo otro eran todo juegos florales, gobierno de cooperación, tercera vía.
Son soles.
Bueno, bien, porque en eso estoy de acuerdo, en que el Partido Socialista ha enredado para evitar ese gobierno de coalición, que yo creo que no mintió. O sea, desde el minuto cero dijo, mire, una coalición con Podemos, no. Y yo creo que eso es bastante transversal. Muchos votantes del PSOE no les gusta la coalición, y no te cuento ya la derecha o el centro-derecha. Ahora bien, efectivamente ahora asistiremos a la construcción de un relato y cada cual verá quién es quién ha sido el responsable. Hombre, no podemos olvidar que después del 28 de abril hubo elecciones municipales, autonómicas, europeas, constitución de todas las asambleas autonómicas.
Sí, yo hablo de la presidencia del gobierno, son soles, ¿eh?
Ya, pero que todo, toda esa maquinaria retrasó los plazos. Dicho eso,
¿Por qué?
Bueno, le vino bien al presidente del gobierno en funciones.
Bien, ¿ves? Y... a esto me refiero yo, que vamos poniendo cosas claras. Le venía bien al presidente del gobierno esperar.
Pero fíjate, fíjate, Julio César, lo que la oferta de Ciudadanos, estaréis conmigo en que no resulta muy original, ¿no? O sea, es una abstención que se podía haber hecho en julio, que es a mí lo que me...
Pero,
en julio. Es que después de julio y antes de julio han venido muchos noes a sentarse a hablar. Y ahora estamos pidiendo una reunión urgente.
Mira, tú lo sabes.
A mí me parece incoherente. Yo creo que ha llegado el momento de que los ciudadanos valoren un poco, al menos la coherencia.
Bueno,
que ahora mismo yo creo que atesora simplemente el Partido Popular.
Lo tiene complicado Rivera, porque hasta ayer se le acusaba de falta de responsabilidad y a partir de hoy de falta de coherencia. Así es que yo no quisiera estar en su lugar, porque...
Lo que ha hecho me parece también muy irresponsable.
Pues mira, irresponsable por no hacer nada e irresponsable por hacerlo. Insisto, sigue siendo una postura muy complicada, entonces. Yo no sé qué es lo que se le puede sugerir que haga a Albert Rivera y a Ciudadanos. Desde luego que este movimiento es un movimiento táctico. Oye, el tacticismo, el mismo que el del Partido Socialista, el mismo que Podemos, porque todo esto es... Hay un componente táctico y un componente estratégico, claro, sí. Y si nos ponemos a cuestionar y por qué están en estas cosas y no para cumplir o buscar ideales mayores, es extraordinario, pero entonces la lectura la tenemos que hacer para todos, porque no creo que se salve ninguno. Y todos están con movimientos. ¿Por qué esto no lo hizo hace unos meses? Para evitar la presión de tener que entrar en una negociación. Esto era un trágala, lo de Rivera. Estas son las condiciones, queda poco tiempo. ¿Las aceptas o no las aceptas?
Mira, dejadme que lea un tuit que acaba de colgar Echenique, Podemos. Dice, Pedro Sánchez ya tiene lo que quería, elecciones el 10 de noviembre, y hoy hemos sabido quién será su vicepresidente el 11 de noviembre, si le dan los números.
Ahí está.
Este era su plan desde el principio. Se refiere claramente
a Rivera.
A Albert Rivera.
Claro, bueno, perdona, Sosoles, ahora te dejo.
Yo creo que nos encanta a 180 escaños que suponen no sé cuántos millones de ciudadanos.
Oye, permitidme que tengo una llamadita telefónica. Víctor Rubido, director ABC. Hola, diré.
Hola, buenas noches. Buenas tardes, Ángel.
Oye, así a bote pronto, habemos elecciones. En tu astrolabio ya estarás pensándolo, ¿qué vas a poner?
Bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que hace tiempo que veíamos que Pedro Sánchez no quería otra solución. Quiere legitimarse, porque evidentemente tras la moción de aquella tan extraña de censura y unas elecciones donde tuvo un resultado tan exiguo, pues él quiere, por encima de todo, tener un apoyo de mayor envergadura. Yo creo, me temo, que no le va a salir también la jugada, porque se ha retransmitido tanto su interés por no encontrar una solución, ni a derecha ni a izquierdas, sino intentar que tener un respaldo tan mayoritario, que yo creo que no va a tener, que evidentemente yo creo que va a pasar factura. A lo mejor me equivoco, ya sabes, Ángel.
Sí, no, aquí estamos para hacer predicciones, madre mía.
No, efectivamente, yo siempre, aquí puede pasar una cosa y la contraria. Pero dicho esto, a mí me parece que Sánchez ha escenificado como nadie su incapacidad para llegar a acuerdos. No sé si por voluntad propia, por su ADN de político con muy poca fe democrática, porque yo así lo tengo diagnosticado. Yo creo, conozco pocos políticos con tan poca fe en la democracia como Sánchez, a pesar de que convoque elecciones, que habrá quien diga, hombre, convoque elecciones, sí, pero hombre, hace tiempo que tenía que dejar que el aparato del juego democrático hubiese funcionado.
Pues nada, ¿te atreves a vaticinar qué ocurriría el día 11? Echenique advierte que vicepresidente, si dan los números, Rivera.
Pues sí, es posible. Sí. Yo no descarto esa solución y sería una buena solución, Yo sigo creyendo que España necesita un gobierno de coalición amplio y que se necesita estabilidad y que viene una crisis económica de grandes dimensiones y que solo se puede afrontar con una gran base parlamentaria, cosa que evidentemente el denominado rotundo éxito electoral que decía, o victoria electoral que decía Carmen Calvo, pues se demostró que ni era rotunda ni era lo que ellos decían, ¿no? Pero en fin, yo creo que España se merece, yo vuelvo a decirlo, Sánchez no merecía el apoyo del PP ni de Ciudadanos, pero España y los españoles sí necesitamos estabilidad y necesitamos alguien al frente en el puente de mando para que gobierne el país.
Pietro Rubio, director ABC, te leemos nada en un ratito. Gracias.
Gracias a ti.
Hasta luego. Oye, la que se nos avecina, más allá del 10 de noviembre, de la campaña, del peñazo, de los debates, lo de siempre,
la
el hartazgo.
Que empieza esta noche, claro.
¿El?
Que empieza esta noche
campaña. No, empezó en el mes de julio. Sí. Pero bueno, digo que la que se nos avecina
el 29 de abril.
Es la sentencia del
proceso
y el Brexit y...
Claro, y aquí es donde yo creo que es fácil constatar el fracaso estratégico, en este caso, del grupo de asesores del Partido Socialista. Yo no creo que nada de esto esté escrito, por muchos escenarios que uno dibuje. Resulta muy difícil hacer una estrategia, creo que resulta muy difícil hacer una estrategia teniendo en cuenta todas estas consideraciones que... seguramente, que es incluso muy difícil imaginar. Este último movimiento de, ahora voy con lo del proceso, este último movimiento de Rivera resulta muy difícil diseñarlo desde el equipo de asesores del Partido Socialista. Es francamente imposible suponer en el papel de la estrategia que esto puede ocurrir. Y esto, que seguramente es un trágala, y estoy de acuerdo con Sonsoles, y que era un brindis al sol, que buscaba fundamentalmente tomar el protagonismo y posicionarse dentro de los partidos de oposición, y eso, sobre todo tener más realce, esto que hizo hoy Rivera ya puede condicionar una buena parte del argumentario en una campaña electoral. Le ha faltado tiempo a Echenique, y creo que ha estado rápido, para empezar a asomar la patita de cuál va a ser una de las líneas de ataque en las elecciones, para buscar el apoyo de la izquierda y decir, Pedro Sánchez no es fiable.
Pues mira, tengo otro tuit, en este caso de Pablo Iglesias.
Es buenísimo.
Sánchez tenía el mandato de formar gobierno, no quiso. La arrogancia y el desprecio a las reglas básicas de una democracia parlamentaria se han impuesto sobre la sensatez. Seguiremos trabajando para que la política sirva para defender los derechos de la gente. Almohadilla, sí se puede. Solamente le falta...
No me refería a ese
dices tú, ¿no?
Expósito 1 que tiene colgado de la cafetería de Pablo Iglesias, cafetería de los diputados, hace 10 minutos, es decir, hace una hora. He hablado allí decenas de veces con diputadas, que haya diputados que se dedican a hacer y difundir fotos como esta revela hasta qué punto se puede ser patético. ¿Sabéis cuál es la foto? Lo digo por el tuit de Echenique.
¿Cuál?
Rivera y Pablo Iglesias.
Bueno. Y luego, también, por ejemplo, la cuestión del proceso. A la hora de hacer una estrategia política y además a tantos meses vista, suponiendo que esto estuviera pensado en la mente de algún gurú brillante, que en fin... no es posible. Primero, no sabes cuál va a ser el resultado de la sentencia. No sabes de qué manera va a reaccionar el gobierno de la Generalitat. No sabes de qué manera van a reaccionar los presos preventivos. No sabes cómo van a reaccionar los grupos políticos. No sabes cómo va a reaccionar la sociedad. Tienes necesariamente que, en su momento, buscar una posición. Todo eso te altera una campaña electoral. Aunque sea un acontecimiento previsible y previsto, es muy difícil prever cuál es el alcance. Y eso en una estrategia, a la hora de diseñar una estrategia a meses vista, es muy difícil de manejar, por no decir imposible, porque no puedes controlarlos todos. Y porque aunque controles algo, dices, bueno, si me van por aquí, yo voy por este sitio, ya. Pero en el momento que vas por este sitio, ¿cuáles son las consecuencias que tiene ese movimiento tuyo? No, es muy difícil prever todo esto. Creo que es un riesgo lo que ha hecho el Partido Socialista de forzar unas nuevas elecciones.
Pues fíjate que yo creo que con la sentencia del Procés, que habrá que ver si es sedición, si es conspiración para la rebelión, si es, en fin, hay que esperar a ver los términos. Lo primero que hay que ver es en qué se concreta esa confrontación democrática de la que habla Torra.
Claro.
Una vez vista la respuesta, habrá que ver si está la inestabilidad institucional que hay que aplicar el 155. Y si hay que aplicar el 155, veremos. No tengo ninguna duda, y lo he dicho desde el minuto cero, que si hay razones el Partido Socialista lo hará, y veremos la sinceridad de los demás para tener una respuesta de Estado que un presidente en funciones puede requerir del resto de partidos políticos. Eso en cuanto a la sentencia. Decía Víctor Rubido, el director de ABC, decía, pues sí, podría ser vicepresidente Albert Rivera.
Ojo.
Es que no sé si os acordáis que antes de ir al 28 de abril, y cuando ya había este líder dicho no a con Sánchez nada, le veíamos de vicepresidente porque creíamos que iba a ser capaz de, en un momento dado, de modular esa posición, como le han requerido internamente a alguno de los suyos, modularlo en favor de España, porque al final aquí nadie habla de España.
Ya, o sea, claro, pero,
y no lo hizo. Entonces, sí. A mí me genera mucha curiosidad saber qué cartel va a tener Rivera, qué posición va a tener, porque ellos están muy satisfechos con sus nuevos 57 escaños.
Faltaría más, y claro, es motivo para estar satisfechos,
entonces,
¿no?
Entonces, sí, lo es. Ah. Si vuelve a decir con Sánchez no, pues no sé, a lo mejor, claro, también hay que tenemos que actualizar todo aquello en lo que creíamos, que era nada más y nada menos que confiar en Ciudadanos.
Oye, perdonadme, porque vamos a escuchar a Meritxell Batet, está compareciendo, eso creo que es el Salón de Pasos Perdidos en el Congreso de los Diputados, la presidenta del Congreso.
Que no va a proponer al Congreso a ningún candidato a la presidencia del Gobierno en virtud del artículo 99 de la Constitución. Muchísimas gracias y, si me lo permiten, voy a acabar de presidir el pleno, que estamos en el último punto del orden del día. Muchísimas gracias.
Bueno, apasionante pleno. Pues ya debe ser súper interesante el pleno del Congreso de los Diputados hoy. Con esta historia encima de la mesa. Un poco más y se despide como Don Elorza, que ha terminado diciendo feliz Navidad por si...
Sí, algo. Dice, mira, que tengo cosas que hacer. Ah, ya claro, como lo que me estás contando no es nada.
Feliz concluyendo, pareja, nos quedan dos minutitos. Soles, algo así como...
Algo
y
así
ahora
como...
que... permíteme la pregunta porque es muy difícil, ¿eh? Pero el hartazgo, ¿a quién perjudica, a quién beneficia? ¿Quién no va a ir a votar porque está hasta ahí?
La corona.
De cara a las nuevas elecciones, ¿o quién sí? ¿A quién podría estar más cabreado?
Pues vamos a citar a Narciso Michavila. Dice que la abstención y el hartazgo es afecta a la derecha y a la izquierda. Con lo cual...
Narciso Michavila, conocido gallego, si ha respondido así.
Sí, sí. Yo creo que incluso en tu micrófono, creo. A ver, yo creo que el hartazgo es general, pero vamos, que hables con quien hables, intuyendo que pueda ser más progresista o más conservador, están bastante hasta el gorro de todo esto. Ahora bien, bueno, pues veremos si hay alguna capacidad de ilusionar durante esta campaña. Me temo que no, porque la política ha perdido toda la capacidad reformadora y de aportar soluciones al ciudadano.
Esta campaña electoral no llega en un territorio virgen, ¿eh? No es una campaña, no va a ser una campaña electoral como cualquier otra campaña, no solamente por la duración, sino por los precedentes y de dónde viene. Y este tipo de cosas, las que ha pasado estos días y acaba de culminar hoy, son de esas que contribuyen a la desafección. Esto es un hecho objetivo. Lo importante es que el personal en algún momento, si le apetece, se siente un rato y piense qué es lo que ha ocurrido. Y, bueno, pues haga una relación de responsables. ¿Quién es el más responsable, menos responsable? ¿Quién ha sido más sensato, quién menos sensato? ¿Quién más coherente, quién menos coherente? ¿Todo esto era necesario, era previsible? En fin, todas esas preguntas sería muy interesante que el personal se las fuera respondiendo de cara a las próximas elecciones y que evitara la tentación, que seguramente que es comprensible, pero no es justificable, de meter a todo el mundo en el mismo saco.
Creo que tengo a Maite Alcaraz por ahí. Hola, Maite.
Ahora mejor. Lo que me oigo es...
Hola, ahora Maite. Tengo... Ahora sí, ahora mejor, porque ahora te oímos todos perfectamente. Hola, Maite. Hola. Nada, no podemos escuchar a Maite Alcaraz. Ahora mejor, no, ahora fatal.
Ah, sí, porque
decías, ahora, que te cortó, Julius.
Decía que era que es muy importante, que el personal, yo sé que seguramente ahora lo que menos ganas tiene la gente es decir, mira, que pasen las próximas elecciones y ya está bueno. Ojito, todavía nos queda lo que queda de septiembre y el mes de octubre y hasta el 10 de noviembre, son unos cuantos días. Madre. Pero que el personal piense en algún momento qué ha pasado.
Por hacer otra pregunta, estamos esperando, mira, Pedro Sánchez va a entrar ya, si no lo está haciendo, en la sala de prensa del Palacio de la Moncloa. Pero os hago una pregunta muy rápida antes de que aparezca. Ya están ahí los escoltas tomando posiciones. A mí me hace gracia lo de los escoltas en Moncloa. Ya. Claro, yo en la calle o por ahí lo entiendo. Moncloa, en fin, ya. No sé, parece que... Bueno, digo, ¿no penséis que lo de todo este verano de las reuniones con supuestos colectivos sociales que te cortan chueca, que sale andando con Carmen Calvo, con tal... ¿Ha sido un teatro absolutamente vergonzante?
Total.
Sí, absolutamente. Sí, total. Sí.
Son soles.
Sí.
Totalmente, ahí creo que totalmente. Vamos, formo parte de la confección del programa electoral con el que ahora acude el Partido Socialista, pero la repetirá, ¿eh? No nos creamos que esto lo hizo en agosto y ya no se va a reunir con colectivos, ¿no? Que se volverá a reunir con colectivos. Si estamos, yo creo que todos de acuerdo con que la estrategia estaba clara, que en un momento se intentó una solución por la izquierda.
Estrategia no, cutre, por otra parte, ¿eh? Porque una estrategia no se cuenta, se ejecuta, y además era previsible.
Pues díselo a Rivera, que salió en la rueda de prensa antes de comunicarse
a quien tenía que
aceptar el pacto.
Hoy te veo con muchas ganas de hacer amigos con Albert Rivera. Hablando de otra cosa y encuentras la oportunidad para darle
Mira, yo solo te voy a decir una cosa. En esos tres puntos, que eran Navarra, el 155 y no subir impuestos, yo he echado de menos las pensiones, he echado de menos la educación y he echado de menos el dinero de las autonomías de la que depende la dependencia para cuidar abuelos.
O sea, que se quedó corto Rivera,
etcétera. Sí, claro.
Bueno, pero, y si hubiera puesto lo otro, entonces ya no habría sido oportunista, o también, pero más completo.
O más oportunista.
No sé si es una solución de Estado. Es que yo creo que el Estado, necesita partidos como Rivera. El Estado necesita partidos como Rivera.
¿En qué quedamos? Me estoy volviendo loco hoy contigo, Sonsoles. Empezaste arreando, ahora resulta que el Estado necesita...
Pero si yo he defendido los 180 escaños que suma el Partido Socialista y Ciudadanos, porque era una forma de tener una legislatura...
No puede sumar eso, Sonsoles. Rivera fue a las elecciones con ese argumento, que es que contigo no... Pedro. Entonces, y además, y eso le permitió subir a los escaños que ha conseguido. Por cierto, ojo, porque a ver si lo que hizo hoy, esto va a tener continuidad de cara a las próximas elecciones. Imagino que el personal que se dedica a los estudios y encuestas dentro de Ciudadanos habrá valorado la conveniencia de este movimiento. Claro,
el cartel.
Claro,
el cartel, y dónde están ya los vetos, nada más empezar. Es lo que a mí, como ciudadana, los vetos a priori, pues, ¿qué quiere que le diga? Es que la vida no es blanca y negra.
Sí, Sonsoles, pero con ese veto subió de diputado, Sonsoles. Y lo que pasa es que ahora acaba de hacer un movimiento que puede generar duda, y a ver si ese movimiento se mantiene, esa línea discursiva, en la campaña electoral. E imagino que, el personal que lleva estudios y encuestas dentro de Ciudadanos, con estudios cualitativos, habrá valorado la conveniencia de hacer este movimiento en el caso de que se mantenga.
Tienes toda la razón, Julio César. Puro electoralismo.
Yo creo que ha llegado el momento
de pedirle a los políticos que huyan del maniqueísmo. No se puede reducir todo a una oposición o a una única elección.
Pero si hacemos esta
crítica,
Sonsoles...
Que tenemos un parlamento
Sonsoles,
fraccionado con cuatro fuerzas
Sonsoles,
nacionales.
Si hacemos esta crítica, yo creo que sería razonable hacerla extensiva, no exclusivamente centrada en Rivera. Porque, hombre, si hablamos de electoralismo y resulta que es que estamos dando por sentado una estrategia